Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Top Artist Promotion Music Marketing. Os habla Lorenzo Sanz. Hacía ya muchísimo tiempo que no grababa un podcast, quizá porque estaba esperando el momento más adecuado para hacerlo. Ese momento ha llegado con todo este tema del coronavirus y en el podcast de hoy os voy a dar un poco mis impresiones de cómo el negocio debería de reinventarse o cómo son las cuestiones más trascendentes que ahora mismo tanto el gobierno como otras entidades e incluso los músicos deberían abordar para que todo esto se pudiera enfocar de una manera un poco más sostenible a medio plazo, ya que desgraciadamente a corto parece que va a ser bastante complicado. Bueno, la pandemia del COVID-19 ha generado muy buena voluntad en el negocio de los medios de comunicación y también del entretenimiento, con varios DJs tocando música online de forma gratuita, infinidad de bandas haciendo conciertos, estos denominados conciertos lockdown, o con artistas como Alex, A-Rod Rodríguez y Jennifer López publicando bailes de canciones conocidas en TikTok. Bueno, pues eso es lo que nos ha empujado la pandemia y lo que tenemos que vivir. Pero todos estos esfuerzos bien intencionados tienen fuertes implicaciones en términos de propiedad intelectual. Presentan obstáculos peligrosos y, desde luego, oportunidades también prometedoras, según cómo lo veas o cómo al final todo este tema se acabe enfocando. Incluso antes de que la pandemia empujara nuestras vidas al entorno online, nuestros momentos digitales ya exigían un enfoque nuevo, más ágil y simplificado para administrar los derechos de autor tal y como estos se mueven ahora. Dicho de otra manera, pues todo este tema de derechos de autor ya iba pidiendo que pues se fuera mirando de una manera un poco más justa, más ecuánime y sobre todo más sensata, porque como sabéis, pues los contenidos de autores se utilizan para muchos cometidos y al no haber una regulación 100% efectiva, pues todos esos autores pierden lo que les correspondería por derecho propio. Luego ya ahí habría que meterse, bueno, pues si es para con ánimo de lucro, si es sin ánimo de lucro, si es para gente que no va a monetizar la acción que esté gestionando y sencillamente la está haciendo en términos promocionales. Pero bueno, todo eso, y como digo, habría que tenerlo regulado de una manera mucho más lógica, mucho más eficiente y mucho más práctica. Bueno, la transmisión de imágenes, vídeo, música y libros convierte cada interacción y evento en un espectáculo, en una exhibición o en una transmisión de contenidos que están sometidos a propiedad intelectual. Y la ley requiere una licencia para la transmisión de esos contenidos y con el fin, lógicamente, de proteger el interés del creador. Entonces, ¿qué sucede cuando los titulares de derechos de autor comienzan a rastrear de manera rentable a los DJs que tocan canciones sin licencia o a las celebridades que les gusta bailar canciones sin permiso de TikTok? Cuando una demanda por derechos de autor actúa contra aquellos que transmiten vídeos y música sin permiso a través de Zoom o de YouTube, pues sin duda, pasar a una experiencia virtual online probablemente producirá algunas innovaciones valiosas. La pandemia ha alentado a las empresas a pensar creativamente sobre cómo volver a imaginar un evento en directo para una audiencia que, desgraciadamente, y por las circunstancias, se encuentra atrapada en casa o con muchas limitaciones. Bueno, en varias reuniones en las que los responsables de eventos tan importantes como el South by the Southwest, el Festival Lollapalooza o el Burning Man, se han dado cuenta de que están obligados a convertirse en festivales virtuales. Y esto significa agregar contenido online que será imprescindible para mantener vivo este negocio y hacer que la audiencia, aunque sea en otro formato, siga interesada. Todas estas organizaciones saben que deben de crear formas originales de expandir su alcance, al igual que, por ejemplo, hizo la NBC con los Juegos Olímpicos, que creó documentales cortos y proporcionó música dinámica para acompañar todas sus grabaciones y programas de redifusión en distintas plataformas. Pero este nuevo modelo de negocio, nuevo paradigma y centro de beneficio potencial entra en confrontación directa con el propietario de los derechos de autor. La proliferación de valores de producción más sofisticados pues requerirán licencias IP que serán todavía más complicadas para los productores de eventos en directo que no están acostumbrados a manejar este tipo de derechos en una esfera o en un entorno digital. Colocar una cámara y difundir contenidos ya no es suficiente para las personas que quieren disfrutar de ellos desde casa y pagan para participar de forma remota. Los organizadores ahora mismo se deben estrujar al máximo para desarrollar toda su creatividad y proponer nuevas y revolucionarias ideas, como por ejemplo programas de televisión con música y obras protegidas por derecho de autor, para que de alguna manera esto atraiga a los espectadores. Es complicado, pero seguramente si se estudia bien, si se trabaja bien y si se pone en consenso, podría ser parte de la solución, que no de todo. El robo de derechos de autor no es nada nuevo, eso es algo que ya sabemos desde hace muchísimo tiempo. Desde una presentación que hagas en el PowerPoint en el que vas a usar fotos o música sin licencia, hasta una clase de spinning que tiene infinidad de alumnos bombeando pedales al ritmo de las canciones pop del momento. Todo esto se hace sin derechos lícitos para usar contenidos creados por terceros, ¿no? Y esto ha hecho que los propietarios de esos contenidos hayan luchado durante mucho tiempo, y que lo sigan haciendo, ahora más que nunca, para hacer cumplir las leyes que requieren la solicitud de permisos y compensaciones económicas resultantes. Pero a medida de que la vida se va redefiniendo vertiginosamente día a día, las licencias se vuelven mucho más fáciles, pero también potencialmente más caras. Es decir, hacer licencias para programas que en realidad son streamings por internet y a lo mejor no tienen mucha audiencia, y además, dependiendo para quién, pueden ser incluso contenidos promocionales, pues plantea una serie de preguntas bastante complicadas. Por ejemplo, ¿qué tipo de regiones pueden recibir estos streamings? ¿Cómo se compensan los streamings? ¿A través de suscripciones, de venta de tickets, de publicidad? ¿Qué sucede si un espectador vuelve a publicar el contenido? Una vez ya ha sido publicado una vez y se pierde el control sobre quién lo redifusiona. ¿Cómo debería calcularse la tarifa de licencia por la cantidad de streamings y visitas a la página o al evento? ¿Las licencias deben ser exclusivas o no exclusivas? Bueno, pues aquí se plantean un montón de preguntas, que es lo que hace ahora mismo que todo sea mucho más complicado a la hora de poder establecer unos criterios únicos que realmente ayuden al creador a percibir las regalías de su creación. La transmisión de música que se sincroniza con el vídeo es más complicada de eliminar que la música que se pone, por ejemplo, en la radio, porque la licencia de música obligatoria que se aplica a la radio e internet no se aplica a la música que se sincroniza con el vídeo para televisión. En lugar de pagar solo a organizaciones de derechos de desempeño como SGAE, si los productores deben rastrear los titulares de derechos de autor y negociar licencias, el proceso va a llevar muchísimo tiempo. Es frustrante, obviamente, y generalmente es más costoso de lo que permite la disponibilidad y el presupuesto de las entidades. Con varias empresas gestoras dedicadas a la recolección de regalías por derechos, las personas que desean crear contenidos podrían buscar atajos y podrían seguir usando contenidos bajo ninguna licencia, pero desde luego yo no lo recomiendo, porque el músico, el creador, debe cobrar, y hacerlo así de esa manera, pues lo que plantea es un enfoque peligroso, sobre todo en un país como es España, en el que ya estamos demasiado acostumbrados a que todo tenga que ser gratis. Bueno, ahora, más de 3 meses en cuarentena por culpa del COVID-19, los titulares de los derechos de autor están cada vez más nerviosos por la distribución casual de su contenido, y es lógico. La Asociación Nacional de Editores de Música dijo en abril que estaba preparándose para demandar a TikTok por haber infringido derechos de autor, pues ya que más del 50% de la música que se escucha en esta plataforma pues no se ha eliminado. Y estamos hablando de artistas muy, muy grandes, por ejemplo, como Billie Eilish o Taylor Swift. En mayo pasado, los editores demandaron a la organización no gubernamental Interactive Archive, con sede en San Francisco, por hacer que millones de libros con derechos de autor estuvieran disponibles gratuitamente durante la pandemia. Y esto lo hicieron esgrimiendo razones como que, bueno, que la situación era de emergencia nacional y de que a la gente le iba a ayudar mucho a llevar el confinamiento, etcétera. Pero la demanda, que se resolvió rápidamente cuando esta entidad detuvo la distribución gratuita de todo ese material, porque lógicamente no tenían licencia para hacerlo. Y bueno, una cosa es el perfil humanitario que se pueda tener o una buena idea, pero luego también hay que contar con la gente que ha escrito y ha creado todos esos contenidos. Bueno, en los primeros días de Napster, compartir archivos de audio sin permiso casi destruyó el negocio de la música. No sé si lo recordaréis, seguro que sí. La industria discográfica después tardó años, millones de dólares y de euros y docenas de demandas, antes de que Napster y sus descendientes comenzaran a agitar banderas blancas en clave de paz. Y esto dejó espacio para que Apple y otros pudieran crear un sistema de licencia mucho más fácil para el uso personal de la música a través de Internet y de dispositivos digitales. Y yo digo que para evitar esos periodos similares de piratería y enjuiciamiento, en el que, bueno, pues muchas veces la gente no sale bien parada del todo, las partes interesadas a día de hoy deberían trabajar para desarrollar pues una especie de ecosistema de distribución de contenido virtual que sea ágil y que sea también manejable. En mi opinión, se necesita crear un sistema de vigilancia fácil, como el registro de derechos de autor, un mercado de contenido legal, online, pero que sea fácil de utilizar, como por ejemplo hizo Apple Music, o leyes que proporcionen licencias obligatorias para el uso de sincronización y así poder reproducir música en lugares públicos. Los propietarios de los derechos de autor pueden usar software antipiratería para controlar Internet y localizar trabajos sin licencia. Y esta tecnología, hay que decir que ya está disponible, que identifica automáticamente, incluso carga a los infractores con multas financieras o directamente a forzar, les fuerza a adquirir las licencias, con lo cual eso sí que podría ser un principio de algo que realmente pues apueste y apoye a todos estos creadores. Apple y Spotify pueden ampliar su capacidad de licencias para presentaciones públicas de música, podcast, vídeos y cualquier otro contenido. Y las compañías de fotografía pueden simplificar las licencias de obras protegidas por derecho de autor para espectáculos públicos y para que la persona o artista promedio pueda obtener sus derechos y además contenidos claros sin gastar mucho dinero en abogados y tener que enredarse en pequeños o quién sabe si grandes asuntos legales. Ahora, el streaming de multimedia, ya sea en forma de un simple TikTok o a través de una producción virtual más sofisticada, hace que muchas entidades e industria, tanto tecnológicas, sociopolíticas, creativas, incluso del sector profesional, como es lógico, trabajen juntas para permitir el flujo libre de contenido creativo. Bueno, yo creo que hay que otorgar premios, remuneraciones, porque si no, las corporaciones o contratadores que se han visto obligados a trabajar online no podrán llevar al artista a sus espectáculos todo el tiempo, y especialmente ahora. Todo el proceso de concesión de licencias, en mi opinión, debería de ser mucho más fácil. En esta era del COVID-19 tenemos la oportunidad de evitar ese caos del pasado, instando a las organizaciones en todos los ámbitos, ya sean pues artistas individuales, plataformas de arte, pequeñas empresas o incluso grandes empresas, a comenzar a pensar y comportarse como su propia compañía multimedia. En lugar de tratar de volver a dejar este asunto tan importante a suerte de terceros, podemos comenzar a aprovechar el poder de la tecnología y la ley y tratar de encontrar un camino que puedan seguir los creadores, distribuidores, pues los licenciantes y, por supuesto, las audiencias. Eso sí, protegiendo la propiedad intelectual, incluso cuando también la utilizamos. Y es que está claro que los artistas son cruciales para el futuro que todos estamos imaginando más allá de la pandemia del COVID-19. La vitalidad de las sociedades a las que deseamos regresar es vibrante, y es gran parte porque suenan y se ven vibrantes, porque están llenas de artistas que prosperan y que además comparten música en una variedad muy amplia de entornos. Y yo te formulo la pregunta: ¿quién no se ha perdido el sonido de la gente deleitándose con la sociedad, la cultura y las artes, ya sea que estemos hablando del sonido de una banda en una calle nocturna o del sonido de amigos reuniéndose antes de un concierto? Pues nuestra sociedad es vibrante, en gran parte, porque está impregnada del trabajo de artistas y músicos. Esto que quede muy claro. Bueno, el musicólogo Julian Johnson escribió en su libro Que necesita música clásica, que la música facilita una relación con un orden de cosas más grande incluso que nosotros. A través de la música, el yo, escribe, llega a entenderse más plenamente como una identidad transsubjetiva más grande. Y estas palabras, que evocan unión, comunidad y experiencia compartida, se han vuelto aún más poderosas en este extraño momento de aislamiento y de soledad. En su capacidad de unirnos para escuchar y experimentar juntos, Las actuaciones, los conciertos de música en vivo son un marcador crucial y un facilitador de connivencia y de relaciones entre la comunidad. Pero lo cierto es que solo aquellos artistas con privilegios económicos, esos que llevan mucho tiempo en la industria o que realmente han despuntado rápidamente y son fenómenos de masas, pueden permitirse la precariedad de la economía de los conciertos que el mundo entero sufre en la actualidad. Y es que apenas hay conciertos y todo lo grande que en otros años hemos disfrutado y que hoy en día esperamos se ha cancelado, quizás hasta el 2021 o nunca se sabe, habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Bueno, la cuestión es que este año, en el que muchos artistas van a tener unos ingresos muy precarios por culpa de las limitaciones manifiestas de su actividad, va a ser un problema no solo para ellos, sino también para todos los negocios subyacentes que interactúan de forma directa o indirecta, ya que la música en directo no solo trata de los músicos que tocan, ¿no?, sino de los técnicos de sonido, de los montadores y desmontadores, conductores, producción, etcétera. Una característica de la prensa física digital desde el apogeo de la primera ola del COVID cuenta las desgarradoras historias de artistas en varios campos cuyo trabajo se ha visto suspendido como resultado del virus, y también destacando la aterradora escasez de oportunidades y carencias económicas o falta de pago a los músicos durante todo este periodo. Y es que las audiencias reticentes, incluso después de que termine la pandemia, probablemente jugarán un papel en todo esto. Y es un poco inquietante y preocupante el que haya ya encuestas que dicen que hasta casi un 40% de las personas amantes de la música y el arte todavía no están seguros de cuándo asistirán a un espectáculo artístico cultural en interiores, incluso después de que los lugares se hayan reabierto y se adhieran a las pautas de precaución o de salud pública. Este porcentaje, desgraciadamente, como digo, es similar en todos los grupos de edad. Entonces, da la impresión de que la gente va a tener sus reservas para apoyar la música en directo una vez las autoridades sanitarias ya nos digan que sí que se puede ir a conciertos, pero obviamente, y hasta que no haya una cura para el coronavirus o una solución definitiva, siempre con limitaciones. Bueno, muchos de estos artistas trabajan en la economía, en los conciertos, y como resultado, y como ya he dicho, han visto evaporarse sus ingresos. Unos ingresos valiosos que, como cualquier profesional, pues no puede permitirse perder. Aunque muchos músicos están frustrados por la crisis creada por el COVID-19, aquellos que trabajan en las artes, hay que decir que ya estaban en otra crisis, ¿no? O sea, es como una burbuja de crisis dentro de otra burbuja de crisis. Rápida y claramente, la edad de COVID-19 no ha creado, sino que ha magnificado la naturaleza precaria del trabajo creativo en cualquier parte del mundo. Y esto no es una cosa exclusiva de ningún país. Hay que decir que la cultura está muy maltratada, y sobre todo el mundo de la música en directo, a nivel mundial, a no ser que sean obviamente los grupos y artistas populares de gran demanda, que obviamente siguen y gozan del apoyo de todos sus fans, en detrimento de los que no lo son. Bueno, la financiación de ayuda, tanto gubernamental como organizativa, la verdad es que ha sido lamentable por los gobiernos mundiales, salvo algunas excepciones, muy poquitas. Pero lo cierto es que las artes escénicas deberían ocupar un lugar mucho más destacado en el paquete de estímulo de la infraestructura de cualquier gobierno, sobre todo, por lo menos aquí en España, teniendo en cuenta de que esta es una industria que supone un 3% del PIB y que da trabajo a casi 1 millón de personas, que se dice pronto. Pero a medida que anticipamos pasar a fases de menos distanciamiento físico y aspiramos a reanudar algunas actividades sociales y económicas, como por ejemplo reuniones más grandes, bueno, quizá un horizonte un poquito más a medio plazo, debemos seguir pensando en los sistemas que construimos con el objetivo de aumentar la estabilidad para los artistas escénicos. La crisis del COVID-19 debería servir como una llamada de atención y que nuestra percepción de los artistas como de profesionales luchadores, arruinados y hambrientos, sea algo que todo el mundo sistemáticamente deba de cambiar. Un artista, un músico, es un trabajador como otro cualquiera que tiene una formación, una preparación y que, por supuesto, debería de tener unos derechos, como el que es abogado, como el que es cajero en un supermercado o como el que conduce un tren. Exactamente lo mismo. Y obviamente una respuesta ideal a esta crisis artística pues incluiría medidas en una gran variedad de sectores, por ejemplo en educación y formación postsecundaria, en políticas y estructuras artísticas y por supuesto en el, y sobre todo en el apoyo financiero que los gobiernos deberían de ofrecer a sus artistas. Y un poco también refiriéndome al marco de la crisis política que ha dado como consecuencia el ataque del COVID-19 y cómo ha impactado en la sociedad, pues voy a comenzar diciendo que la crisis actual ha iluminado una vez más la necesidad de que los artistas sean multidisciplinarios, algo que venimos defendiendo en Top Artist Promotion desde hace muchísimo tiempo. Muchos estudios recientes revelan que los artistas capacitados deben ampliar sus ámbitos de operatividad, que efectivamente deben de abarcar el trabajo en una o varias áreas dentro de su especialización. Yo creo que se le debe enseñar a los artistas a pensar de manera creativa y apasionada, pues también al margen de lo que es la música, la creación de música e interpretación propiamente dicha, así como de forma un poco más pragmática y estratégica, para dejar de tener esos pensamientos del músico, de que son muertos de hambre, de que son un subproducto social o algo así, ¿no? Pero bueno, la crisis actual también es una crisis política, ilumina la necesidad de apoyar a los artistas de manera más plena y por supuesto, más creativa a lo largo de las diversas etapas de sus carreras. Para esto es fundamental imaginar formas de limitar la precariedad de la economía de los conciertos, lo que tal vez sorprendentemente caracteriza las carreras de incluso el escalón más alto de artistas de cualquier disciplina escénica. Obviamente, un artista tendría que tener un trabajo garantizado, porque el trabajo no es un capricho, sino que es un derecho. Entonces, hay formas probadas y comprobadas de que esto se puede hacer. En Europa, muchos cantantes de ópera cantan en lo que se conocen como contratos fest, que garantizan el trabajo en un espacio concreto, desarrollando una variedad de roles en el transcurso de una temporada determinada. Es decir, aparte de cantar, pues hacen producción, hacen mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Y de qué va esto acompañado? Pues de un salario mensual, con beneficios pagados y seguro de salud incluido, como cualquier otro trabajador. Bueno, si bien esto puede no ser factible en determinados contextos, ejemplos como este podrían estimularnos a pensar creativamente sobre cómo podríamos organizar contratos, aprovechar las redes y reimaginar los apoyos para crear más oportunidades de trabajo a medio, por la necesidad imperiosa de que los artistas tengan unos ingresos, pero sobre todo a largo plazo para todos estos trabajadores culturales. También podríamos repensar hasta qué punto el público, y esto es solo una apreciación personal, puede estar pagando de menos por las artes escénicas y por el entretenimiento. O sea, ¿estamos cobrando los precios justos cuando una persona va al cine, cuando una persona va a un concierto, o estamos cobrando por debajo? Pues todo eso tendríamos que valorarlo, porque ¿sabéis lo que pasa? Que al final el arte es cultura y la cultura es la que nos define como personas, como sociedad. Si a la cultura no le damos importancia y cada vez pensamos que vale menos porque es gratis y la podemos conseguir en cualquier parte, pues tenemos un gran problema porque nos estamos convirtiendo en unos totales analfabetos. Pero bueno, eso es otro debate que seguramente dé para otro podcast. Incluso alguno de vosotros es posible que me lo quiera rebatir con sus propios argumentos, para lo cual yo estoy totalmente abierto. Bueno, mientras soñamos con volver a conectarnos en persona con nuestros amigos, con compañeros, con gente que apreciamos, pues debemos aprovechar esta oportunidad, este momento histórico, para hacer una reconsideración colectiva de la política artística. Todas las personas que estamos involucradas dentro del negocio de la música tenemos que dar ese paso y hacer ese ejercicio de introversión para pensar cómo podemos colaborar, qué ofertas o qué ideas podemos aportar, de tal forma que entendamos que el COVID-19 nos ha brindado una oportunidad única, como digo, para reconstruir y reimaginar un sector cultural como es el de la música, como es el de las artes escénicas, que es imprescindible por el bien de nuestras vidas y por el bien de nuestra formación personal. Necesitamos apoyar colectivamente a los artistas si de verdad creemos en el hecho de apoyar las artes. Y yo os digo, esto no es una opción, sino que debería ser una obligación, empezando por nosotros mismos. No nos cuesta nada apoyar a esos grupos o artistas con los que nos levantamos por la mañana y con los que nos acostamos por la noche y que estamos disfrutando de su música, en muchos de los casos, sin tan siquiera aportarles un granito de arena. Si entre todos hacemos un ejercicio de concienciación, cualquier mínimo detalle ya es el principio de un cambio de actitud. Estar de pronto suscribirte a Spotify o a Apple Music, dependiendo del dispositivo que tengas, o comprando un CD, aunque esto suene demasiado arcaico, o un vinilo, o asistiendo a un concierto, solo por el mero hecho de descubrir nuevos proyectos musicales, artistas emergentes que lo están dando todo en sus locales y que realmente necesitan financiación para poder seguir desarrollando sus carreras con esa ilusión con la que, bueno, pues muchas de estas personas, desde ese lado emocional y no práctico seguramente en muchas ocasiones, pues se colocan una guitarra un buen día de los hombros y se ponen a componer canciones. Espero que este podcast os haya hecho reflexionar, de alguna manera ayude a la industria, porque ese es el único propósito que se busca detrás de todo esto, y desde luego os agradezco muchísimo que una vez más me hayáis escuchado. Un fuerte abrazo para todos los oyentes de Top Artist Promotion Music Marketing y nos escuchamos en el próximo podcast. Recordad que si queréis recibir más información respecto a nuestros artistas o nuestros servicios, podéis visitar www.topartistpromotion.com. Un saludo muy fuerte de parte del que os habla, Lorenzo Sanz, y hasta muy pronto.